Y en la cadena COPE, como cada miércoles, en buenas manos. Hoy no vamos a tocar un tema en concreto de los que habitualmente solemos abordar cada miércoles. Hoy vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, del COVID-19. Vamos a hablar del coronavirus, pero no vamos a hablar ni de cifras de afectados, ni vamos a hablar de fallecidos. Hoy vamos a pedirle a un médico, a uno de nuestros doctores, que nos explique un poco. Bueno, que nos explique algo de esta enfermedad y que nos cuente además cómo la estamos combatiendo, pues para intentar entender cuando menos lo más mínimo, ¿no? Lo mejor posible todo esto que nos está pasando, y para ello contamos con nuestro cirujano de cabecera en la cadena COPE. Don Antonio Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Doctor, ¿cómo está afectando a la sanidad del COVID-19?
Bueno, pues ya sabemos todo que este virus ha puesto la sanidad al límite de su funcionamiento, pero la verdad es que la está poniendo al límite de forma parcial. Hay una parte que está totalmente colapsada, mientras que hay una parte de la sanidad que está anulada. Los hospitales están llenos, las UCIs están llenas, como lo vemos cada día, pero sin embargo las consultas y los quirófanos están vacíos, están completamente parados toda la producción de quirófanos. Se han desviado los recursos materiales y humanos hacia el foco del problema. Aunque bajo mi punto de vista, al principio hemos ido muy por detrás del avance del virus y por desgracia, a tenor de los resultados que estamos teniendo, no parece que haya sido suficiente. Sin embargo, me gustaría traer un mensaje de esperanza, ya que cada vez la presión de la enfermedad parece que está comenzando a descender.
Buena falta nos hace ese mensaje de esperanza. Doctor, con la mano en el corazón, ¿tenemos armas suficientes para vencer al COVID-19?
Pues claro que sí, disponemos de muchas armas, pero son muy variadas y cada una de ellas están en distintas manos. La sanidad ciertamente está al frente del combate directo contra el COVID, pero en la retaguardia existe la mayor de las batallas, y es para poder parar la progresión del virus. Y eso es lo que está haciendo la población, quedándose en casa y manteniendo las medidas de seguridad que recomiendan las autoridades. Aunque a veces parece que hay algunos que no llegan a comprender la importancia real que esto tiene.
Parece que algunos todavía no se lo quieren creer. Y hablando de mensajes positivos, doctor, y esperanzadores, para los que se han infectado o para los que se van a infectar, que seguro que va a pasar, ¿hay medicamentos eficaces contra este virus?
Bueno, pues hay que entender que los virus no son los organismos más pequeños que son conocidos. Y a pesar de que no se consideran como seres vivos, provocan cada año grandes pandemias. Por ejemplo, todos conocemos la de la gripe común cada año, con la repercusión que ello conlleva. Los virus son capaces de realizar dos funciones atribuibles a los seres vivos. Por eso hay una controversia, a ver si son seres vivos o no. Solo pueden relacionarse y reproducirse. Y necesitan relacionarse para poderse acoplar a la célula e introducirse en ella, ya que no pueden reproducirse por sí solos y necesitan a esa célula y de sus mecanismos de reproducción para dividirse y multiplicarse. Y es en estas dos funciones donde se puede atajar al virus, inhibiendo o bien su anclaje o interfiriendo en los mecanismos de replicación, que es la división que realiza, o bien del propio virus o de nuestras propias células. Es decir, los fármacos antivirales no matan a los virus, pero sí consiguen que dejen de replicarse y reducen la sintomatología de la enfermedad. Por lo tanto, técnicamente no curan la enfermedad, es decir, no se puede matar a algo que no está vivo.
¿Y por qué este virus es tan especial, doctor? ¿Qué lo diferencia de una gripe normal?
Bueno, hay que tener en cuenta que los virus generalmente no son capaces de provocar la muerte de forma directa, porque nuestras defensas se encargan de defendernos. Pero en este caso el virus tiene unas características nuevas, distintas, que lo hacen distinto a cualquier otro virus de los que nos afecta con frecuencia. Y nuestros organismos todavía no han podido generar las defensas adecuadas. Pasaría lo mismo, por ejemplo, con el virus del sarampión, si no hubiera existido nunca y apareciera en nuestra vida de repente. Habría una pandemia de sarampión como la que tenemos ahora. Lo que pasa es que las vacunas que nos administramos de pequeño hacen que generemos las defensas para combatirlo, de forma que los brotes que se generarían son muy limitados.
Y si es un virus parecido a otros, ¿por qué este en concreto está provocando tantas muertes?
Bueno, para poder explicar esto tendría que explicar al menos por encima cómo se desarrolla un poquito esta enfermedad. Existen dos periodos, uno al principio, que dura alrededor de una semana, donde nos contagiamos pero permanecemos sin síntomas. Es decir, somos portadores del virus, pero no lo podemos saber. Este es el principal problema que tenemos, ya que en esta fase podemos contagiarlo sin ser conscientes de que estamos infectados. Y este es el motivo por el que estamos confinados en casa. Bueno, a medida que el virus se reproduce y la enfermedad se instaura en nosotros, nuestro cuerpo comienza a generar defensas y es cuando aparecen los síntomas. Este periodo dura también alrededor de otra semana. Y de forma progresiva, y a medida que el virus es contenido por nuestras defensas y estas comienzan a ser efectivas, van disminuyendo los síntomas hasta acabar en la curación. Sin embargo, y aquí es donde radica el problema, hay un porcentaje de pacientes en los que los mecanismos de defensa que nuestro propio cuerpo genera se disparan de una forma anormal, provocando un proceso de reacción e inflamación que nuestro organismo es desproporcionada. Esta reacción desproporcionada es la que provoca la gravedad de esta enfermedad y generalmente a nivel pulmonar provoca una neumonía inflamatoria y que en algunos casos necesita un respirador artificial, eso que tanto escuchamos que hacen falta. Si en estos casos añadimos alguna otra patología como para ser de corazón, la tensión en personas mayores, enfermedades pulmonares previas o la obesidad, son enfermos que, por desgracia, tienen mayor probabilidad de fallecer, que es lo que estamos viendo.
¿Y dónde podemos esperar el futuro de esta enfermedad? ¿Esto va a tener un fin algún día?
Pues, sin lugar a dudas, el fin se encontrará en hallar una vacuna que logre prevenir o atenuar la enfermedad. Y yo te podría asegurar que tenemos a todos nuestros investigadores del planeta trabajando a destajo para conseguir, y solo es cuestión de tiempo, lo que pasa es que lleva su trabajo.
Doctor, un par de cosas y ya le dejo que siga tranquilamente en su despacho. Mientras llega esta vacuna, ¿hay alguna medida para prevenir, aparte de las medidas de restricción que nos aconsejan desde el Gobierno de España?
Bueno, pues desde que comenzó la enfermedad hay muchos estudios en marcha, pero aún, por desgracia, hay poca evidencia científica que permita rehacer recomendaciones de una forma categórica. En Jaén, en concreto, en el Sanatorio Cristo Rey, estamos iniciando un estudio dirigido a intentar disminuir esa tasa de infección. Y os lo explico un poquito por encima. Hay evidencias que la enfermedad anida, el virus se anida en sus inicios, al principio, en la cavidad bucal, en la boca. Por eso es tanto las recomendaciones de no tocarnos los guantes, ¿vale?, y ponernos las mascarillas. Sobre todo anida en la lengua, donde existe una serie de receptores donde el virus tiene esa afinidad para poderse acoplar y a iniciar la división y desde ahí extenderse al resto del organismo. Y existe una sustancia que es capaz de romper la cápsula del virus, con lo que se lograría destruir lo que es el cloruro de desnitrilpiridilo. Eso se conoce como CPC y es una sustancia que encontramos en algún colutorio para enjuague bucal y que queremos estudiar si es este tipo de colutorios lograría disminuir la tasa de contagios. Pues yo diría en principio, pues bueno, pues que si la gente pudiera utilizar este tipo de colutorios, pues podría ser efectivo.
Muy interesante. Y ya, por último, un consejo para finalizar, doctor.
Bueno, pues el principal consejo que yo le daría a la población es no bajar la guardia. Lo estamos haciendo muy bien, pero en tanto que no exista una vacuna, la capacidad de progresar del virus está ahí. Aunque se aflojen las medidas del estado de alarma y el confinamiento, deberíamos mantener las medidas que todos conocemos y que se están convirtiendo prácticamente en un hábito de vida. Lavarnos las manos, mantener la distancia, el uso de guantes y mascarillas. Y bueno, y yo diría que acumular todas esas ganas de abrazar y besar cuando llegue el final y que no se escape ningún beso y abrazo para los seres queridos.
Pues yo le mando un virtual abrazo. Se lo mando además muy grande, un abrazo enorme, virtual. Don Antonio, gracias por haber compartido con nosotros estos conocimientos para tranquilizar un poco a nuestra audiencia y para dar un poco más a conocer esta enfermedad y cómo convivir con ella.
Bueno, muchas gracias. Un placer, como siempre, compartir con vosotros.